huida hacia la inmortalidad. El descubrimiento del Océano Pacífico. 25 de septiembre de 1513. A su regreso del primer viaje a América por él recién descubierta, Colón ha ido exhibiendo, en sus desfiles triunfales por las calles de Sevilla y Barcelona, gran cantidad de extrañas curiosidades. Hombres de piel cobriza pertenecientes a una raza hasta entonces desconocida, animales insólitos, multicolores y chillones papagayos, torpes tapires, plantas y frutos nunca vistos que pronto se aclimataron en Europa, como el maíz, el tabaco y el coco. Todo lo admira asombrada la gente y bulliciosa muchedumbre, pero lo que más atrae la atención de los reyes y sus consejeros son algunos baúles y cestos con oro. No es mucho el que trae Colón de la Nueva India. Unos cuantos objetos insignificantes cambiados a los indígenas, algunos puñados de pepitas y escamas, polvo de oro, en fin, más que oro, alcanzando todo el botín para acuñar como mucho algunos cientos de ducados. Pero Colón, que siempre cree lo que quiere creer y mantiene el orgullo de su gloriosa expedición a las Indias, asegura convencido que todo aquello no es más que una pequeña muestra de los tesoros que guardan aquellas tierras. Tiene noticias fieles de la existencia de inmensas minas de oro en las nuevas islas y de que el rico y preciado metal se encuentra en algunos lugares bajo tan delgada capa de tierra que basta revolver en ella con una simple piedra para descubrirlo. Todos los desesperados, los fracasados y los perseguidos por la justicia pretenden un puesto en la flota, decididos a enriquecerse sin gran esfuerzo. Unos a otros se contagian y creen las fantasías de Colón, según las cuales, con solo arañar la tierra con una piedra, encontrarán el áureo metal. El gobernador de la Española, más tarde dividida en Santo Domingo y Haití, ve con espanto cómo irrumpen en la isla a él confiada tales indeseables. Año tras año, las naos traen nuevos cargamentos de individuos cada vez más peligrosos, pero la decepción alcanza también a los recién llegados, ya que el ansiado metal no se encuentra allí en medio de la calle ni mucho menos, y tampoco se puede arrebatar ni una pepita más a los desgraciados indígenas. Balboa se levanta pronto en armas como verdadero dueño de la colonia, y Enciso tiene que huir para salvar su vida. Incluso el propio Nicuesa, enviado luego por el rey como gobernador para establecer el orden, no puede siquiera desembarcar y, expulsado de la tierra que el rey le había asignado, se ahoga durante el viaje de regreso. Ya es dueño y señor de la colonia el hombre del arcón, Núñez de Balboa. De acuerdo con Francisco Pizarro, somete y saquea a los indígenas vecinos. En una de aquellas cruentas acciones alcanza un éxito decisivo. Uno de los caciques indios, llamado Careta, que había sido atacado en contra de las más elementales normas de hospitalidad, aconseja a Balboa, estando ya condenado a muerte, que puede convenirle más, en lugar de enemistarse con los indios, llegar a una alianza con ellos y, como señal de amistad, ofrece una hija suya al español. Núñez de Balboa advierte enseguida lo que puede significar disponer de un amigo poderoso y leal entre los indígenas. Acepta la proposición de Careta y, lo que es más sorprendente, guardará fidelidad hasta la muerte a esa joven india. Han escuchado Huida hacia la inmortalidad, de Stefan Zweig, una producción de sonolibro.com.